Praise the name of the Lord.
Alabado sea el nombre del Señor.
We're going to read from the word again.
Vamos a leer de la palabra aquí en un momento y vamos a orar. Pero Grayson y Callan están teniendo dolor en su oído y vamos a orar por eso y creemos que el Señor va a obrar a su favor. Quiero decir, antes de que me olvide, antes de que se me escape, estamos muy agradecidos por todos y cada uno de ustedes que permiten que el Señor use sus dones. Ciertamente es una bendición y les agradecemos por eso. Gracias por los especiales de cantos, los músicos y todos y cada uno, el director de cantos, toda parte. Les agradecemos del fondo de nuestro corazón. Aquellos que trabajan en la puerta, en la cabina de sonido, aquellos que están tomando parte en limpiar la iglesia, nuestros tesoreros, nuestros síndicos y nuestros diáconos y los maestros de escuela dominical y el superintendente de escuela dominical, a todos y cada parte, y les agradecemos por todos, de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Pudiera solo quedarme aquí y escucharlos el resto de la noche y nos pudiéramos ir a casa y decir que fuimos bendecidos. Amén. Y ciertamente lo somos. Pues ciertamente. Vamos a leer de nuestro texto aquí una vez más esta noche, mientras los tengo de pie, de Mateo capítulo 21, y comenzaremos con el versículo 33. Mateo 21, versículo 33. Oír otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle. Nosotros cantamos, vengan, adorémoslo. Dicen, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿No es maravilloso que no tenemos que tomar su herencia? Él está compartiendo su herencia. Él es el gran y poderoso conquistador y sin embargo somos partícipes de su gran victoria. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esta es una cosa maravillosa que nuestro Señor hizo vez y vez tras vez. El hermano Branham usaba la terminología que era popular en su día. Si le das a una vaca suficiente lazo, se va a colgar. La mayor parte de nosotros no crecimos en una granja alrededor de vacas, y tal vez eso se nos pierde, pero lo que significa que simple le das espacio y le das a la gente espacio y harán lo que van a hacer, ¿correcto? Le das a la gente perversa el espacio y se van a condenar ellos mismos. Le das a la gente religiosa el espacio y ellos, sus popas, propias palabras los juzgarán a ellos mismos. Amén. Así que Jesús vino estas cosas. Si hubiera dicho estas cosas, si hubieran ofendido, bueno, fueron ofendidos de todas maneras, pero no los hubiera tocado en el corazón y no se hubieran preguntado, están hablando de nosotros, simplemente. Pero dale suficiente lazo. Así que Jesús le dijeron, déjeme retroceder aquí por un momento. Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia. Ni siquiera están al tanto de la trampa que ha sido puesta para ellas. No es una trampa como que el Señor los quiere atrapar. Ellos están atrapando a sí mismos con sus propias palabras, por medio de su propia boca. Están listos para condenar a nadie más a las llamas del infierno. Destruirá sin misericordia a esos malos. ¡Qué terrible! Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Saben? Eso suena razonable, ¿correcto? Arriéndenselo a alguien que de hecho va a ser fiel y del incremento de la tierra se asegurarán de que lo recibas. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Amigos, leemos esto esta noche y estamos un poco familiarizados con esto y ojalá que para el fin del servicio estaremos muy familiarizados con eso. Pero vista para atrás, es 2020 una vez más, estos líderes religiosos estaban familiarizados con esta escritura, pero la persona común, estas son tan solo una de tantas cosas que se decían en la escritura que ellos realmente no captaban, que no habían captado el significado de ellas. ¿Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha sido ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que, en su parábola, están estos labradores que son perversos, es quitado de ellos y dado a otros que van a ser fieles y van a producir fruto a su tiempo. Él dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Así que si nos humilláramos y caemos sobre esta piedra, seremos quebrantados y Él puede rehacernos. Pero si rehusamos humillarnos, Él nos aplastará, nos desmenuzará al polvo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se imaginan eso? Todo ese servicio está apuntado hacia mí. ¿Quiénes son? ¿Quién dice? Percibieron correctamente que él hablaba de ellos, pero de lo que él estaba hablando era verdad. Donde el zapato queda, pónganselo. Entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Imaginen eso. La gente tomaba a Jesús como profeta. ¿Cómo podía hacer estas cosas si Dios no estuviera con él? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos de pie ante ti una vez más esta noche con alabanza en nuestros labios y agradecimiento en nuestros corazones. Nos humillamos ante ti, Señor, lo mejor hasta donde sabemos hacerlo. Cuán grande eres, Señor. Estamos tan agradecidos por tu amor, tu misericordia, bondad y gracia hacia nosotros. Y mientras nos sentamos a tus pies esta noche, que te rogamos que tomes esta parábola que hablaste, que los líderes religiosos de ese tiempo y la gente común, que había una gran multitud que creían que eras un profeta enviado de Dios y felizmente recibieron tu palabra. La gente común te oyó y te recibió. Felizmente, Señor, nos sentamos a tus pies esta noche y nosotros también tenemos el mismo testimonio. Te recibimos felizmente de todo corazón, Señor. Somos tan solo carne común y sangre común. No atraemos atención alguna a nuestra carne y sangre. Nuestra mortalidad, nos encomendamos en tus manos, Señor. Estamos confiando en ti, Señor, que nos guiarás y dirigirás a más verdad, que nos darás la gracia, Señor, de caminar en estas cosas. Y ciertamente es nuestro deseo, Señor. Y nos dijiste que si si nos darías el deseo de nuestro corazón, y es nuestro deseo de nuestro corazón honrarte y, Señor, de exaltarte, el nombre por encima de todos los nombres, para adorarte e introducirte al mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que eventualmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Cristo el Señor, que tú eres Dios. Nosotros queremos que nuestra confesión sea oída de este lado, Señor. Y hay un sacrificio que, por ser hecho, que no es popular necesariamente, pero ciertamente es popular en el cielo y es popular entre tus hijos. Padre, rogamos por Calen esta noche, Señor. Que a medida oramos por él, Señor, y la familia está poniendo manos sobre él. A medida hablamos, te rogamos que pongas tu mano sobre él y, Padre, quites el dolor y que traigas completa y total sanidad. Van a viajar, un viaje que van a tomar, y sabemos qué prueba sería esa, viajar con eso. Así que, Señor, pedimos tu toque sanador y te agradecemos por él. Amamos a Calen y sabemos que tú lo amas, y, Señor, que te manifiestes a ellos esta noche, Señor, mientras nos encomendamos en tus manos amorosas una vez más, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que una vez más entendemos que Jesucristo habló a la gente muchas, muchas veces en una manera parabólica o en parábolas, por así decirlo. Y saben, como nos hemos referido a ellos muchas veces en Mateo capítulo 16, sus discípulos, en Mateo 13, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Hablando de las multitudes que venían alrededor. Él les hablaba claramente a sus discípulos, pero a las grandes multitudes venían, grandes multitudes, y él comenzaba a hablar en parábolas como lo hizo en la parábola que leímos, y él respondió, porque a ustedes es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no lo es. Correcto. Así que sabemos que los profetas del Antiguo Testamento, de igual manera, hablaron muchas veces en parábolas, y una parábola, una vez más, es una historia terrenal con un significado celestial. Y Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y Él está esperando que los pámpanos den fruto por la vida de la vid que está fluyendo a través de ellos. Así que realmente no es un esfuerzo de nuestra parte para producir el fruto. Somos nosotros estando conectados a Él y nosotros rindiéndonos a Él y permitiendo que esa vida fluya, y la manifestación externa de eso será el fruto. Y en nuestra parábola esta noche vemos que Dios envió profetas al pueblo durante las edades. Y algunos fueron golpeados, otros fueron matados, otros apedreados. Y después de que Dios envía a los profetas a lo largo de las edades, finalmente envía a su unigénito hijo, diciendo, ciertamente reverencian a mi hijo, ciertamente no lo van a tratar de la misma manera que hicieron con mis siervos que les envié. Pero en vez de reverenciarlo, lo matan y lo echaron fuera de la vid. La viña. Y Jesús le preguntó a los judíos a los cuales les estaba hablando, ¿qué hará el Señor a estos que mataron a estos hombres y luego a su hijo? Y de su propia boca ellos se juzgaron a sí mismos cuando contestaron, Él miserablemente destruirá a esos malos hombres y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Así que en el día del juicio eso solo va a ser tocado de regreso a ellos. Así que Jesús les habla a ellos de la profecía de David, que de la piedra que los edificadores rechazaron, y ese es nuestro tema una vez más esta noche, la piedra que los edificadores rechazaron. Así que cada uno de los profetas, conduciendo hasta Jesucristo, lo prefiguraron en parte y en tipo. anticipó y sabemos, y Jesús sabemos que es el completo cumplimiento de la profecía, porque Él es la piedra que fue rechazada por los edificadores. Y nos hallaremos que esa misma piedra es rechazada una vez más cuando Él llega a ser la piedra de corona, como dijo Jesús en el final de las edades. Y Él también es conocido, así que hay muchos términos que son sinónimos, saben, diferentes palabras que tienen el mismo significado, están hablando de la misma cosa. También es conocido como la piedra corona, saben, tenemos un ejemplo de la piedra corona que desciende sobre la pirámide. Él también es conocido como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es la piedra de fundamento. Él es la piedra de terminación, de completación. Y esta noche queremos ver escrituras del Nuevo y Antiguo Testamento que predijeron la venida de esta piedra angular. Y nuestra meta es claramente ver que estas escrituras son profecía y están profetizando de nuestro día, están profetizando del tiempo del fin de la dispensación gentil. Así que leeremos primero de Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso es después del periodo de tribulación, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En otras palabras, no puede descender a la tierra hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. No puede descender físicamente. No va a poner físicamente sus pies sobre la tierra hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que Dios, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y por supuesto, esa es la palabra de Dios, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Así que está profetizando de Cristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y amigos, estamos viviendo eso, estamos viendo eso. ¿Saben? La mayor parte de esto es historia y parte de ellos está siendo cumplido, por supuesto. A los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Saben? Tan frecuentemente la gente tiene la idea errada de lo que se trata el cristianismo y el deseo de Dios en su acercamiento con la humanidad. Él no envió a Jesucristo a destruirlos o condenarlos. Ya estaban condenados, yo incluido. Él vino a liberarnos de eso, para abrir un camino donde no había camino, y Él era ese camino Él mismo. Así que el tiempo del fin de los gentiles se ha profetizado o anunciado una y otra vez durante las edades, con todo señalando al tiempo del fin. Y a medida cada profeta profetizó, habló de esto, y hablaron de un tiempo donde la mismísima piedra que descendió como la piedra angular, la piedra de fundamento, de nuevo vendría como una piedra de completamiento en esta vez. Pero así que la corona, piedra de corona que sería enviada a coronar la iglesia en el tiempo del fin, es esta misma piedra principal del ángulo o piedra de completamiento de la que estamos hablando. Y nos encontramos que la piedra de corona ha venido en nuestro día en forma de palabra, palabra en forma de palabra viviente, y ha sido rechazada, la palabra ha venido, la palabra se ha manifestado, la palabra ha hecho hechos grandes entre nosotros, sin error. Amén. Y ha sido poderosamente vindicado, y sin embargo ha sido rechazado como antes, así como fue profetizado que lo sería, pues las escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús nos dice que la piedra de corona debe ser recibida, porque en sus palabras, rechazar la piedra de corona significa que ustedes serán desmenuzados a polvo y serán ultimadamente destruidos. Eso significa ser eliminados de existencia. Correcto. Así que como no fue una cosa ligera que Cristo, la piedra angular del ángel, fuera rechazada hace 2000 años, así lo es de nuevo un asunto serio rechazar a Cristo, la piedra de corona. Así que Jesús tomó la profecía de David y declaró que se aplicaba a sí mismo, porque él era la piedra de corona. Si lo piensan, él era la piedra de corona del Antiguo Testamento. Él fue enviado como la piedra angular o la piedra de fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento, y él vendría una vez más como la piedra de corona de la iglesia del Nuevo Testamento en el final. Y así que todas las profecías que hablaron concernientes a él fueron coronadas cuando vino en carne humana y cumplió la palabra de Dios completamente, la plenitud de Dios en un cuerpo mortal de carne. Pero como vimos esta mañana, mientras el reino del cielo está siendo edificado, el hombre también ha estado haciendo una edificación por sí mismo y también falsamente reclamando de que lo están haciendo para Cristo. Y estos edificadores rechazaron la piedra de fundamento cuando habría de ser colocada en el edificio. Estaban edificando en la venida del tiempo de Jesús, pero rechazaron la piedra, Jesucristo, y el resultado fue que lo que ellos habían edificado se cayó en pedazos. Aunque muchos reclamaron edificarlo sobre Jesucristo, pero lo que edificaron no podían soportar la prueba del tiempo ni el fuego, y todo será probado con fuego. Así que esta noche veamos primero en el libro de Daniel el sueño que referenciamos esta mañana, que fue dada al rey Nabucodonosor, que tenía que ver con los reinos de este mundo que el hombre edificaría durante las edades gentiles. Es asombroso. ¿Qué tan precisamente? No es asombroso una vez en un sentido, pero es asombroso en otro sentido, de que toda la historia de los gentiles ha sido profetizada. Y no puedes discutir con ella. Se ha cumplido exactamente como fue profetizado. Exactamente como Daniel la interpretó desde el mismo principio al final de la dispensación gentil. Así que vemos alrededor a los grandes monumentos que han sido edificados por los hombres durante el tiempo y encontramos que ni uno solo, incluyendo la gran pirámide en Egipto, ni uno solo ha sobrevivido intacta a nuestro día. Correcto, no hay ni una sola que todavía está en la condición original en la que estaba, y muchas de ellas han sido recicladas. Correcto, se me olvida cuál es el nombre de aquella que el Coloso, creo que era una estatua de Coloso en Roma. Eso ni siquiera está, pero era un monumento enorme, y todos los monumentos que fueron edificados en Grecia, yo los llamo religión reciclada. Ellos edificaron estos monumentos a los 12 dioses griegos, y los romanos vinieron y quitaron las capas exteriores, las reciclaron para los dioses romanos, que en muchos casos resultaron ser el mismo dios, pero tenía un nombre latino en vez de un nombre griego, y luego los católicos vinieron e hicieron lo mismo. Ustedes ven la Basílica de San Pedro, miran la plaza y ven los rostros de todos estos monumentos griegos y romanos que han sido quitados y han sido aplicados a la Iglesia Católica. Religión reciclada. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que
whatever man builds,
lo que sea que el hombre edifica no soporta el la prueba del tiempo, porque no puede soportar la prueba del tiempo y no es frecuentemente edificado sobre el fundamento correcto para comenzar. Así que importa, en otra palabra, Jesús nos contó sobre lo cual la casa es edificada, importa sobre qué está edificada, qué tipo de fundamento o cimiento. Vemos alrededor los grandes monumentos que han sido edificados por el hombre a lo largo del tiempo. Ni uno solo ha permanecido intacto de cómo fue edificado, y muchos otros pensando que sobrevivirían a lo largo de los milenios, y muchos más hoy ya están mayormente quebrantados o desaparecidos completamente a nunca ser vistos de nuevo. Hay ciudades que están a 13 o 14 ciudades de profundidad. Esta gran ciudad fue destruida y otra ciudad fue edificada sobre ella, y luego otra, y así sucesivamente.
Armageddon
es un ejemplo de eso, donde la batalla de Armagedón será hecha. Creo que hay 10 ciudades o más. Creo que, ¿cómo resultó ser una montaña? Porque aplastaron esa ciudad y edificaron otra encima. No es natural, correcto. Así que, pero lo que es edificado sobre la palabra de Dios nunca perecerá. Correcto, pueden contar en ella, pueden depender de ella. Los cielos y la tierra pasarán, pero no la palabra de Dios, ni siquiera una jota o tilde. Pueden llevarse eso al banco. Así que leamos de Daniel capítulo 2, versículo 34, aquí por un momento, solo para que todos estemos en la misma página una vez más. Así que Daniel está contando este sueño y trayendo la interpretación de él, y está contándoselo a Nabucodonosor. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Por supuesto, esto es toda la estatua, todo el monumento que está reflejando los reinos gentiles durante el tiempo. Y hay una piedra que viene y destruye todos esos reinos, pero esta piedra no es hecha por el hombre. Todo lo demás que estamos leyendo acerca de ello aquí es hecho por el hombre, y por supuesto nada puede ser hecho a menos que Dios lo permita y Dios provea para ello y da el poder, o lo que sea que es. Todo es parte del plan de Dios viniendo. Nadie puede hacer nada a menos que Dios lo permita, correcto. Pero esto es lo que el hombre ha hecho, correcto. Él dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron, cada uno de estos materiales están representando uno de los grandes reinos del mundo, comenzando de Babilonia hasta aquí el tiempo del fin. Noten esto. Es molido, quebrantado en pedazos, pero noten, y fueron como tamo de las eras del verano. Así que no es interesante que es en el tiempo de la cosecha, correcto, de la iglesia gentil. Es en ese tiempo que esto ocurre. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Encuentren el poderoso imperio griego. No lo pueden encontrar. Encuentren el gran poderoso babilónico, o los grandes medos, o los grandes persas. Todos han sido quebrantados, correcto. Ningún lugar se halló para ellos. Todavía hay trazos de ellos ahora, pero llegará un tiempo donde no hay ninguna traza de ellos. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, la Nueva Jerusalén. Así que encontramos que el hombre está edificando un tipo de reino, mientras Dios está edificando otro tipo. Su reino es primero espiritual y luego será natural. Saltemos al versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. Nabucodonosor no hizo esto por sí solo, Dios se lo dio. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Recuerden, esto está representado por la cabeza de oro. El oro, ¿saben? De todos los materiales que son mostrados aquí, que representan los reinos, el oro es el más valioso, comenzando en la cabeza. Así que ese era el imperio más grande, el primero, el imperio babilónico. Aunque este es un reino pagano, Dios le ha dado al hombre el derecho de tener este reino y gobernar en él. ¿Y qué paradoja es esta en la mente natural? Sin embargo, sabemos que todo poder y toda autoridad es de Dios. Y Dios la da soberanamente como Él elija. Y Él lo hace como Él quiere. Así que Dios da la habilidad y Dios da el poder de edificar. Pero la elección es nuestra en lo que elegimos edificar. Versículo 38. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así que todavía es un reino muy poderoso, pero no es tan glorioso y grandioso que tenía los jardines colgantes de Babilonia, y el cuarto reino sería fuerte como el hierro, y sabemos que uno era de plata, y Alejandro el Grande conquistó el mundo en 3 o 4 años, mientras lo que otros no podían hacer en toda su vida lo hizo, y fue un gran reino por un periodo de tiempo, y por supuesto creo que murió de una mordida de mosquito, correcto. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte del barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Eso está hablando del tiempo del fin aquí, ¿correcto? Tenemos un este y oeste y los reinos. Y no se pueden mezclar y no se mezclan. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por supuesto sabemos que, ¿saben? Fue mostrado a nosotros cuando Nikita Khrushchev, creo que estaba en las Naciones Unidas, y él estaba molesto, estaba tratando de hacer un punto y se quitó el zapato y golpeó la mesa con su zapato, ¿correcto? Y por supuesto, Khrushchev, de hecho, significa barro, ¿correcto? Y Eisenhower era el presidente en ese tiempo, y Eisenhower significa hierro. Uno no puede inventar estas cosas. Es escritura siendo cumplida. Y ni Eisenhower ni Khrushchev se levantaron una mañana y dijeron, yo voy a cumplir esta, quiero cumplir esta escritura, o quiero cambiar mi nombre para ser barro o hierro. Ellos ni siquiera, hasta donde yo sé, ellos ni siquiera pudieron haber estado conscientes de la parte que representaron en la profecía. Sin embargo, la escritura está siendo cumplida. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte del barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Así que no van a haber verdadera unidad, correcto. Como el hierro no se mezcla con el barro, el hierro y el barro no se mezclan. Así que Dios nos está mostrando, amigos, que todo intento en un orden mundial fallará. Los poderes unidos del mundo no pueden verdaderamente funcionar porque no es ordenado por Dios que funcione. Ven ustedes, solo el reino de Dios puede traer verdadera unidad. Y eso por medio del Espíritu Santo, correcto. Estamos viviendo en un gran tiempo de unión. Eso es ciertamente verdad, donde el mundo está tratando de producir una unidad, pero el mundo no puede producir verdadera unidad. Amén. Estos últimos reinos, de hecho, se ha profetizado, no se pueden mezclar. Así que, ¿cómo van a obtener verdadera unidad? Así que lo mejor con lo que el mundo puede surgir es que todos podemos ser uno, pero cada uno de nosotros podemos creer lo que queramos, casarnos con lo que queramos. Casarnos, nunca pensé que haría una afirmación así, casarnos con lo que sea que queramos, adorar lo que sea que queramos, pero todos somos uno en esto. Así que eso ni siquiera pasa la prueba del sentido común, ¿no es así? Eso, de hecho, el Imperio Romano, ese es uno de los grandes éxitos del Imperio Romano mientras duró, que duró como 1,000 años o más, fue que cuando entraron en un país, no cambiaron su religión o sus dioses. Ellos dijeron, ustedes sigan adelante, hagan eso, pero denle a César lo que es de César. Vayan a edificar sus baños y sus canales de agua y caminos, traeremos orden, correcto. Pero en cuanto a cambiar todas sus religiones y decir, ok, todos vamos a adorar el mismo Dios, no, ellos nunca hicieran eso. Ellos tenían su propia cantidad de dioses en casa. Ni siquiera podían estar de acuerdo en quién era el más grande entre los dioses de ellos. Así que, como dice la Escritura, ¿cómo pueden caminar dos a menos que estuvieran de acuerdo juntos? Sin embargo, esto es lo que el mundo está llamando verdadera unidad. Pero Dios ya ha dicho que el hierro no se puede mezclar con el barro. No puede haber verdadera unidad que es edificada por el hombre, correcto. Nosotros podemos unir a la gente por medio de temor, correcto. Podemos tener una iglesia gobernada por temor. Todo mundo puede decir, todos estamos de acuerdo. Sí, estás de acuerdo, pero tienes temor de irte al infierno si no estás de acuerdo. Si estás de acuerdo o no, aunque estés de acuerdo o no. Así que no podemos. Podemos unir a la gente por medio del temor, con hombres gobernando encima y dominando a otros hombres, y podemos unir a la gente con los credos del hombre, y por medio de personalidades carismáticas, pero no va a producir verdadera unidad. Producirá una forma de unidad, pero no verdadera unidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La única verdadera unidad es aquella que es producida cuando la palabra de Dios es la cabeza y el Espíritu Santo está obrando a través de cada uno por medio de la cabeza de la palabra. Así que leemos en Apocalipsis capítulo 13 y luego de nuevo en el 18 o más o menos, se nos dice que la marca de la bestia es el número del hombre, es 666, 666, correcto. Y se nos dice que la gente tomará la marca, ya sea en la frente o la mano, una o la otra. Lo que eso nos muestra es que algunos no van a estar totalmente de acuerdo, eso es en la frente, correcto, pero pondrán su mano en el sistema, sin embargo, para que puedan comprar o vender, porque si no lo hacen, no pueden comprar o vender, correcto. Y por el otro lado, algunos mentalmente estarán de acuerdo, pero no pondrán su mano en ello necesariamente. Pero van a estar de acuerdo con ellos. Pero aquellos que rechuzan hacer cualquiera de ellos serán matados. La Escritura nos dice. O sea que ustedes pondrán su mano en ello, o su frente en ello, o serán matados. Y yo no estaría alrededor para ser probado con eso, correcto. Versículo 44, así que esa no es verdadera unidad, entonces, ¿no es así? Es una unidad, pero es como algo forzada, es forzada. Versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Jesús vino a establecer ese reino. Así que la venida de la piedra va a romper cada uno de estos reinos y romperlos en pedazos Y sin embargo, la piedra permanecerá para siempre. Versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, mostrando que es sobrenatural, que es Dios, no es la obra del hombre. Y eso es muy, muy importante. Por eso seguimos repasando esto de nuevo aquí esta noche. Quiero que vean que el hombre no puede hacer esto. Fue cortada del monte, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Así que sabemos que el sueño de este rey predice los reinos de los gentiles, comenzando con Babilonia y luego continuando con los medos, los persas, los griegos y los romanos, y luego hasta los últimos 10 reinos que están representados en los dedos, que son hierro y barro, que está siendo cumplido en nuestro día, por supuesto. Y ese es un estudio separado, y hemos repasado eso antes en diferentes ocasiones. Y pudiéramos también ver los poderes que cada uno de estos reinos poseen, y de los cuales se habla por Juan en el libro de Apocalipsis y por Daniel también. Pero notamos aquí que este reino celestial que está siendo introducido, cuando venga en su plenitud, va a destruir totalmente todos estos otros reinos. Y notamos que es un reino que no es hecho con mano. Es una piedra que no es hecha con manos. No es edificada por el hombre, sino por Dios mismo. Así que hallamos que las Escrituras muchas veces repetirán las mismas profecías una y otra vez por medio de las bocas de diferentes profetas a lo largo del tiempo, y ellos no tienen que estar enterados de que están repitiendo una profecía. No importa, correcto, es profecía viniendo del Señor. Así que solo estamos dando una vista rápida de esta noche, pero podemos verlo en detalle de muchos diferentes lugares por toda la palabra. No solo se habla en un lugar aislado, pero está por toda la Escritura. Podemos ver lo que dijo Daniel sobre este reino siendo establecido y la venida de esa piedra de fundamento de la cual David habla en el Salmo 118. Sabemos que David vivió esta historia en tipo. Al llegar a ser, David está de hecho representado como la piedra de fundación o cimiento que fue primero rechazado por el hombre. Él fue ungido para ser rey, pero no fue aceptado como rey. Fueron 7 años más tarde, antes de que fuera coronado rey, pero fue rechazado por los edificadores, pero Dios lo hizo la cabeza del ángulo. Él lo hizo el rey de Israel. No era una hechura del hombre. El hombre hubiera elegido a Saúl. El hombre escogió a Saúl. El hombre hubiera escogido a uno de los hijos de otro de los hijos de Jesse, pero Dios eligió a David. Y cuando eso sucedió, hallamos que el reino de Saúl fue totalmente desmenuzado. Correcto. Así que hay un cumplimiento en tipo o sombra de que está todavía prefigurando un gran cumplimiento que vendría, pero fue cumplido, fue vivido en tecnicolor en la vida de David. Así que podemos ver un vislumbre de esa piedra llegando a cumplimiento en el tipo a través de la vida de David. Oh, amigos, tenemos tanta prueba. No solo tenemos profecía, eso sería suficiente, al parecer, correcto, solo tener la profecía, pero tenemos manifestaciones de la profecía, tenemos manifestaciones de la palabra, tenemos ejemplo tras ejemplo de la palabra siendo cumplida, correcto, en tipos y sombras, hablando de una plenitud que ha de venir. Así que lo vemos cumplida en la edificación de varios reinos del hombre, de los cuales se profetiza en el libro de Daniel, y luego luego cuando Jesús vino, Él era esa piedra que los edificadores rechazaron. Él fue el rey rechazado por su propio pueblo, correcto. Cuando Él vino la primera vez, Él hirió los pies de esa imagen y derribó los reinos del hombre en Israel, y Él estableció en su lugar el reino de Dios. Él vino a introducir el reino de Dios, correcto. Él vino a derribar el reino de Satanás y destrozar sus obras, a derrotar el infierno, la sepultura y la muerte. Él es la piedra rechazada para los judíos, que llegó a ser entonces la piedra angular de su propio reino espiritual. Y encontramos que los reinos del hombre han continuado adelante. El hombre continúa a edificar reinos por los últimos 2,000 años o más o menos. Y hay una piedra que se ha profetizado que vendría en el tiempo del fin, que es una piedra viva, que es un cumplimiento viviente de todos estos otros tipos durante a lo largo del tiempo. Y los tipos están ahí, como dije, para apuntar hacia el cumplimiento, para que estén seguros de verlo cuando venga, correcto. Es tan claro como la nariz que está en su rostro. Bueno, hermano Doug, yo no tengo una nariz muy grande. Bueno, si cerraras un ojo, estoy seguro de que puedes ver la nariz en tu rostro. ¿La pueden ver? No puedo dejar de ver la mía. Así que la piedra despedazará los reinos del hombre y establecerá gobierno y la autoridad de la palabra de Dios, poniendo hombres redimidos de regreso en el fundamento correcto una vez más. Así que David primero habla de esta piedra de la cual estamos hablando, que ha de ser desechada por los gobernantes judíos. Y en nuestra parábola de esta noche, él les dijo, ¿no has leído sobre eso? Y ustedes son los que van a hacerlo, rechazados por los gobernantes judíos, pero que también es elegido por el Señor. Así que Jesús está citando, de hecho, esta escritura de David en Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, que rehusaron los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángel. Del ángulo de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Así que Dios declaró que este día vendría. Y David ve aquí cómo esto habla en tipo de lo que David mismo está pasando. Y David sabe. David mismo no se ha colocado él mismo en esta posición, pero es hecho cosa del Señor. David no levantó su mano y dijo, elígeme a mí, escógeme. Correcto. David ni siquiera estaba presente, de hecho, cuando el profeta vino para examinar a los hijos y orar sobre uno de ellos, ungir a uno de ellos como rey. David ni siquiera estaba ahí al principio. Él se presenta más tarde. Él no está esperando ser ungido rey. Esto no es hechura de él. No levantó su mano. Él no hizo brillar manzanas o cualquier analogía que quieran ustedes. No hubo política en esto. No hubo manipulación. Fue elección de Dios. Y ustedes no eligieron ser parte de la novia tampoco. Fue elección de Dios. Pero nos meteremos en problemas por decir eso. Pero podemos ver claramente que David, que fue la elección de Dios en esa situación, correcto. Así que Dios colocó a David en esa posición para gobernar por medio de la palabra de Dios. Ustedes dicen, bueno, ¿qué quieren decir con eso? Lo vemos en la sombra, el tipo, el arca con las tablas de piedra habrían de estar en el centro de este reino, y la palabra habría de tener preeminencia entre ellas. Y donde estaba esa carreta, donde quiera que estuviera el arca, había victoria, y la palabra de Dios prevalecía, y David podía ver que Dios destruiría los reinos de los hombres. Donde quiera que iba esa carreta, la gente estaba en problemas. Ellos no podían pararse en contra de la palabra de Dios. Así que aquellos que ven la piedra viniendo se regocijarían y se alegrarían en ello, así como lo es en nuestro día. Despierten. Entiendo que tienen visiones de algo pasando por su cabeza, danzando en su rostro. Supongo que, yo no sé qué sería en el 2025, visiones de algo. Solo quédense conmigo, no se arrepentirán. Aquellos que ven la piedra viniendo se regocijarían y estarían alegres en ello. Nosotros estamos viendo la restauración de la palabra en esta hora y estamos regocijándonos en ella y estamos contentos en ello. No es una carga, no es pesada, no estamos viendo, oh sí, es algo que hacer y es algo más que no voy a poder vivir. Donde quiera que esté la palabra, hay poder para que esa palabra entre en manifestación, correcto. Así que por eso nos gozamos. Y no hay nada en que hemos visto la sombra, tablas de piedra, correcto, que estaban en un arca hecha de madera, que habla de humanidad, pero estaba cubierta con oro, que habla de deidad, correcto. Y donde quiera iba esa carreta, esa arca, había victoria. Y si alguien trataba de poner la mano en ella, eran destruidos. Nada podía venir contra ella, correcto. Hubo un tiempo cuando esa, de alguna manera, esa arca fue tomada de Israel, ¿recuerdan? Y la gente que se llevó esa arca la regresaron rápidamente porque todo mundo estaba muriendo y en vez de que trabajara para ellos, estaba resultando en muerte. ¿Cuánto más la plenitud de la palabra regresando aquí en el tiempo del atardecer? Amigos, si ha habido alguna vez un tiempo de presionar, es ahora porque no pueden perder. Amén. La plenitud de la palabra está aquí. Y donde está la palabra de la plenitud de la palabra está, hay victoria y nos regocijamos en ella. Y estamos contentos. Aleluya. Así que los edificadores edificaron un reino que está representado en una imagen que Daniel ve y es lo que el hombre ha edificado. Pero aún en la gran edificación de ellos y los grandes logros de ellos, nada de ello fue hecho a menos que el Dios lo permitiera y a menos que el Señor les diera poder. Pero hubo una piedra que habría de venir aún, que no era parte de lo que ellos habían edificado, y destruiría todas las obras del hombre. Isaías encuentra esto, esta misma profecía. Amigos, si lo piensan por un momento, en el infierno, en el reino de oscuridad, tienen demonios peleando con demonios, correcto. Ellos no se llevan bien. Miren las políticas. Es un perfecto ejemplo, correcto. Un día estás encima y el otro día, al otro día, ¿dónde se fue ese cuerpo? Correcto. Política. Podrida, inmunda. Así es como Satanás maneja su reino. No hay verdadera unidad en eso. Es sobrevivencia del que quiera. No de los más adecuados. O el que es más perverso, que lo quiere lo suficiente o lo que sea. Así que Isaías capítulo 8, versículo 13 dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Estamos hablando de eso esta mañana. Él es su santuario de ustedes. Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Y por supuesto sabemos que el reino de Babilonia trajo a Israel a sus rodillas y se los llevó a esclavitud. Sabemos que en el tiempo de Jesús, que los el reino de Israel mismo era, no tenía poder, estaba sujeto a los romanos. Aquellos que aún tenían poder, el único poder que tenían es lo que los romanos le daban. Aquellos que lo, para aquellos que lo reciben, será un santuario. Él será la seguridad de ustedes. Él será el escondedero de ustedes. Él será la roca de ustedes en tiempo de problemas. Y ustedes van a pasar por grandes pruebas. Se nos ha prometido eso. Así que no estamos tratando de esconder o cubrir algo. Nada. Van a pasar por grandes pruebas, pero en medio de sus pruebas siempre van a poder saber que están de pie sobre una piedra. Esa piedra es ese ancla, que es la seguridad de ustedes, que es la seguridad de ustedes, que es el fundamento de ustedes, que no se mueve, no está aquí un día y desapareció al día siguiente. No tienen que preocuparse de caer, nunca van a caer. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sión, por supuesto, Sión es tipo de la novia, por fundamento, una piedra. Así que nuestra piedra de fundamento es la revelación de Jesucristo a cada uno de nosotros personalmente. Piedra probada. Esta no es una prueba que no, una piedra que no ha sido probada antes. Ha sido probada. Angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y si miran la traducción del hebreo, apresurarse significa que no será decepcionado. El que cree no será decepcionado. Amigo, yo no estoy decepcionado. Yo compartí con un ministro una vez, más o menos compartí unas cosas en mi corazón. No estoy diciendo esto que no tiene nada que ver con el ministro, pero solo mostrando, compartí con el ministro, le dije, si esta no fuera la verdad, yo me hubiera corrido de ella a 1,000,000 millas, me hubiera ido de ella hace mucho tiempo, y el ministro con el cual estaba compartiendo estas cosas me malentendió. Él pensó que yo estaba decepcionado en el mensaje y dijo, hermano Baker, yo no estoy en lo absoluto decepcionado en el mensaje. Eso es exactamente lo que yo estaba diciendo. Estaba diciendo que si esto no fuera la verdad, pero lo es. Por eso yo no voy a ninguna parte. Yo no estoy en lo absoluto decepcionado en el mensaje, pero no les voy a mentir y decirle que estoy emocionado por todo lo que viene alrededor de él.
All the craziness.
Toda la locura.
It always does.
Siempre lo hace. Donde quiera que Dios está haciendo la obra, Satanás está haciendo una obra también. Hay espantapájaros y hay buitres. Hay todo tipo de locuras. Pero ya que tienen esa palabra segura, ustedes no se están moviendo. Todas esas cosas están ahí para ver si se van a mover. Yo no me voy a mover. Esto es mío, me pertenece a mí, fue dado a mí. Y no hay lugar donde preferiría estar a pesar de toda la locura. Aleluya. Así que dice, yo estaré, pondré en la novia un seguro fundamento. Ustedes que yacen en mí, no serán decepcionados. Yo no soy decepcionado ni. Yo reconozco que alguien tiene que representar esta parte y alguien tiene que representar aquella parte. No lo deseo sobre nadie, pero reconozco que alguien tiene que representar esta parte también. Y yo quiero representarla a lo mejor de mi habilidad. Y estoy tan agradecido y tan privilegiado y tan honrado de que se me ha dado la oportunidad. Él pudiera haber elegido que yo fuera un faraón, correcto, donde él endurece mi corazón y luego lo derrite y lo endurece y lo derrite y lo endurece. Correcto, él pudiera haber elegido de que yo fuera un Judas, pero no lo hizo. Estoy agradecido. Aleluya. Hombres los decepcionarán. Yo sé que sorprendí a algunos de ustedes. Algunos apenas despertaron. Oh, no. Yo nunca. No, yo. Sí, los hombres los van a decepcionar. Ustedes mismos se decepcionarán. De ustedes mismos. Reinos caerán. Pero esa piedra mora para siempre. ¿Saben? ¿Se dan cuenta ustedes que el infierno no tiene ninguna piedra de fundamento desde que llamamos la caída que ocurrió en el huerto? Todo ha estado cayendo desde entonces. No hay ningún fundamento para ninguna de estas cosas. Y por eso es que continúan a caer. Correcto. Y están continuando a caer desde el principio de la caída. Y el lago de fuego es la continuación de esa caída, pero eso llega a un fin en algún punto en el tiempo. Así que sabemos que estamos viviendo en un día de gran temor. La gente está preocupada sobre la economía. ¿De qué están preocupados? ¿Por qué están preocupados por la economía? Porque no quieren que caiga. Están preocupados de que la economía está cayendo. Se preocupan del valor del dólar cayendo. ¿Correcto? Se preocupan de sus hogares. Se preocupan de sus trabajos, de su futuro, del futuro de sus hijos. Están preocupados de los nietos de ellos. Y están haciendo afirmaciones. Están preguntando preguntas. ¿Debería comprar oro? ¿O de acuerdo? De acuerdo al comercial, well, deberías de hacerlo, pero la verdadera pregunta es, ¿debería de comprar oro? ¿Y va a pegarnos el terrorismo de nuevo? ¿Están mis hijos seguros en la escuela? ¿Qué puedo comer? No puedo confiar en nada. Por eso deberías de orar por todo lo que comes. Recíbanlo con agradecimiento, porque ¿qué de todas las cosas de las que no sabes? Y no estoy diciendo eso esta noche para que tenga una pesadilla esta noche o un quebrantamiento nervioso. No puedes saber. Tienes que confiar en algo. Yo elijo confiar en Él. Él no puede fallar. Amén. Así que preguntamos, ¿es la comida buena ahora? ¿Dónde puedo encontrar seguridad? ¿Dónde puedo colocar mi confianza? ¿En quién puedo confiar? La gente está encontrando que los ahorros de su vida se han ido en un momento del tiempo. Muchos están tomando riesgos, riesgos excesivos, solo para encontrar que se les queda nada y están decepcionados y vergonzados. Grandes fortunas se han perdido en nuestro día. Así que la pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? La gente está corriendo alrededor preparándose para una calamidad, pero todas sus preparaciones son para nada. Correcto. Y si lo piensan, amigos, si yo voy a
me being saved is
si yo siendo salvado es basado en que yo me salve a mí mismo, yo no quiero ser salvo. Primeramente, yo no me puedo salvar a mí mismo. Correcto. Hablamos sobre eso en términos de nuestra salvación espiritual, pero aún nuestra física, bienestar. ¿Cómo saben ustedes que yo me hiero rasurándome? Estaba en mis 40, una mañana. Me levanté, iba a ir a trabajar como usual. Me rasuro y voy al trabajo y noto algo rojo en el rostro. En la noche está más rojo. A la mañana siguiente está inflamado. La hermana Baker, hermana Jennifer, me convence a ir al doctor. Estoy pensando, bueno, como algo más no va, viene y va. Le ponen un ungüento o algo ahí y el doctor dice, es una infección, puede morir en un par de días. Correcto. Tuvimos a alguien que atendió nuestra iglesia. Fue la segunda iglesia que tuvimos en el centro comercial de en Valencia. Había un hombre que tenía un dolor de muelas y dos días estaba muerto. Ustedes no pueden venir, no pueden ver venir eso. Yo voy a tener la mejor cena, el mejor seguro, no voy a comer esto, no voy a comer aquello. Soy anti cereal y anti esto, anti llenen las cosas, los espacios en blanco, porque voy a asegurarme de que yo sobreviva. Bueno, ¿qué del carro de que te va a atropellar? Correcto. ¿En qué estamos confiando? Así que la gente anda corriéndose, preparándose para calamidad y no hay fin de que la gente declare que está viene, que viene. ¿Qué? Y la lista continúa y continúa y continúa. Ustedes no podrían prepararse para todo lo que todo mundo está advirtiéndote que va a venir. Pero ¿qué de lo que el Señor nos dijo de que va a venir? Correcto, todas esas preparaciones que están haciendo son para nada. No salgan de aquí esta noche diciendo, hermano Baker dijo, no se preocupen, estén contentos. No ahorren dinero. Yo no estoy diciendo esto. Solo estoy diciendo que no pongan su confianza en su propia habilidad. Correcto, ustedes necesitan algo más grande que ustedes. Sí, gran calamidad viene, tan seguro como que estoy parado aquí esta noche. Para algunos, gran calamidad viene, pero no para aquellos que están edificados sobre esa inmovible y inestremecible roca. Ustedes están seguros, son la cosa más segura sobre la faz de la tierra. Nada puede tocarlos, nada los puede lastimar. Él ha provisto ese lugar secreto, parado sobre esa roca, a su lado. Leemos en Hebreos el capítulo 12, una vez más, no estremezcan solo las tierras, pero también los cielos. Correcto, y esto por supuesto está hablando de nuevo de la misma venida de la piedra y corona que viene por su novia en el tiempo del fin. Todo lo que puede ser estremecido, será estremecido, y todo lo que puede caer, caerá. Así que ustedes pueden tratar de prepararse, pueden tratar de acercarse y pueden tratar de proteger todo lo que tienen, todo lo que quieran, pero el único lugar seguro es en Cristo. Bueno, yo difiero con usted, hermano Baker. Yo he seguido este actor y dijo, compré en oro, ¿saben? ¿Por qué creen que contratan actores? Porque están actuando, correcto. Compra oro.
I'm not telling you to buy it or not.
Yo no estoy diciéndoles que lo compren o no lo compren.
Okay. You've got a 1 ounce.
Tienes una onza.
Gold coin.
De moneda de oro.
American or maybe
americana.
Canadian maple leaf.
O tal vez una hoja de maple de canadiense que vale como $300 o $400. ¿Cómo lo van a gastar?
Oh, you're going to go down to the store.
Vas a ir a la tienda y comprar un pan de una barra de pan y darles una moneda de oro de una onza. ¿Ha pensado la gente eso bien? No estoy diciendo que no la compre. Correcto. Estoy diciendo, no pongan su confianza en sus riquezas. Miren, yo fui inteligente. Yo hice esto. ¿Recuerdan todos los... La falla del 2000 años era tentador. Todo mundo va a reaccionar, sobre reaccionar, y si tú no sobre reaccionas, tal vez no haya alimento en el supermercado. Tienes cuidado de ancianos y de estos pacientes, y sería insensato no hacer esto. Pero amigos, si yo tengo que salvarme a mí mismo, ¿para qué necesito a Dios? Mi confianza está completamente en Él. Esa es la conclusión a la que llegamos nosotros. Cuando primero nos movimos a Arizona, todo lugar al que visitábamos, éramos proselitados. Antes de movernos acá, parábamos en Prescott y se nos dijo, necesitamos moverte acá. Okay. Así que, ¿qué está aconteciendo aquí? El hermano Brandon dijo, no comas huevos de la gallina, o no comas, no sé, algo así. Yo no sé el contexto. Yo no sé qué estaba siendo dicho. Lo siguiente que sé es que, bueno, tenemos alimento que se quedará bien por 10 años. Tenemos este refugio subterráneo y está almacenado. Eso es maravilloso. Así que estás planeando pasar por la tribulación. Primeramente, déjame sacar eso al área. Estos son tiempos del fin de los cuales estás hablando. ¿Quiénes han estado en el norte de Arizona y han salido al campo? Hay ciudades de tiendas allá. Hay gente que está usurpando. Yo he cazado un poco ahí arriba y el tipo que me llevó, hubo lugares donde yo Tuve temor de ir y visitar humanamente hablando. No sabíamos cuál era la ley ahí. Y yo pregunté al tipo que era un mormón. Ellos aceptan de que van a vivir durante el periodo de la tribulación y lo harán. Vivirán durante el periodo de tribulación y se están preparando para ello. Y dice, ¿qué hay con esta gente? Son gente del tiempo del fin. Y había tantos de ellos. Estamos viviendo en el tiempo del fin y la gente tiene temor y están haciendo preparativos, correcto. Yo estoy haciendo mi preparativo también, pero mis preparativos son todas en él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que el único lugar seguro está en Cristo. Así que déjenme darles solo un poco de planeamiento financiero. ¿Está bien eso? ¿Cuánto les gustaría un pequeño seminario corto de planeamiento financiero? Ok, comencemos diciéndoles cuál es su mejor posesión en planeación de financiamientos. Algunas cosas son buenas y otras no son tan buenas. Otras son muy volátiles, ¿correcto? La mejor posesión de ustedes que quieren, a las cuales quieren aferrarse, es la roca de las edades. Y esa es la roca en la cual están parados. Ese es un firme fundamento. No me importa qué terremoto venga, no importa quién entre en poder, no me importa quién fue elegido, no me importa quién está dando las órdenes. Ustedes se paran en ese fundamento. Es inmovible, no es sacudible, es incambiable. Y ahí es donde está su seguridad, asegurada. Todo lo demás es arena movediza. El hombre le dirá una y otra y otra vez, compren oro. Bueno, sí, Dios nos dijo eso primero. Él dijo en los últimos días que compremos de él oro refinado en fuego. Que para que sean ricos, que no sean pobres. Todas las otras riquezas son fugaces. Yo me metí en esto demasiado tarde. No es demasiado tarde para ustedes comprar oro probado en fuego. El único verdadera posesión es la piedra de ustedes, su roca de las edades. Y no pueden posiblemente protegerse de las cosas que vienen a esta tierra. Pero una vía de escape ha sido ya preparada para ustedes. El Señor les dijo que un camino es proveído para ustedes para escapar la destrucción en el tiempo del fin y el juicio venidero. Los sistemas del mundo van a fallar tremendamente y van a ser molidos a polvo. Pero antes de que eso venga, el Señor ha prometido enviarles una muy clara vía de escape.
Aleluya.
Este es el mejor seminario financiero que hayan atendido. No les costará nada, pero les costará todo lo que tienen. No por venta, pero les costará todo lo que tienen. En tiempo de problemas, como dice David en los cantos, Él los colocará sobre una roca, los esconderá en su santuario, en su tabernáculo. En su tabernáculo hay seguridad. Es la seguridad de ustedes. Él es la torre fuerte de ustedes, su fortaleza fuerte. Es la roca de ustedes que no puede ser movida. Y ustedes no serán avergonzados. Ustedes no serán encontrados ciegos, no serán encontrados miserables, no serán encontrados pobres, no serán hallados desnudos. Él es el lugar de ustedes. Y Él los ha colocado sobre una roca. Pero hallamos amigos que demasiados han recibido el memorándum errado en la última hora, están pasando su tiempo tratando de sobrevivir el juicio venidero en vez de hacerse preparaciones para ir. Están tratando de hacer preparaciones para asegurarse que sobreviven que sobrevivan y se queden. Yo no me quiero quedar. Este no es mi hogar. Aleluya. Por supuesto necesitamos trabajar. Por supuesto necesitamos ir a la escuela. Por supuesto necesitamos hacer lo que sea que hacemos para ganarnos la vida o prepararnos para ganarnos la vida, ocuparnos hasta que venga. Pero nuestra confianza no está en nuestra cuenta de banco. No estoy diciendo de que sean insensatos, pero ahí no está su confianza. Nuestra confianza no está en la cuenta de retiro. No digo que sean insensatos y que no guarden dinero para un día más tarde, correcto, pero es ahí no es donde está nuestra confianza. Nuestra confianza no está en nuestro huerto de vegetales. Lo siento, hermana Jennifer, pero tú morirías. Si tu confianza no estuviera en eso, no puedes mantener una planta viva en la casa. Yo paso por ahí, veo una planta que está toda cayendo. Y querida, ¿cómo no ves que esa planta necesita agua? ¿Cómo puedes distinguir? Nuestra confianza no son en los paneles solares, correcto. Cuando todo lo demás falle, podemos estar seguros que una cosa no va a fallar. Y es la roca. Es la roca de la seguridad de ustedes. Es la roca de la salvación de ustedes. Es la roca de su fortaleza. La roca de su sanidad. La roca de su liberación, de su esperanza y de su confianza. Es su paz en medio de las pruebas. Ustedes van a tener pruebas y van a tener paz en medio de ellos. Es su escape del caos que va a venir.
Aleluya.
Aleluya.
La gente dice,
eres tan solo un loco, eres solo un golpeador de Biblia, eres un raro en tantas maneras extrañas. Yo admito eso. Amén. Yo soy un raro para el mundo, pero para el cielo yo encajo. Yo me di cuenta dónde encajo. Aleluya. Sus caminos no son los mismos que los caminos del hombre. Yo estoy tan contento por eso. Escuchen, amigos, si fallamos a escuchar el llamado de correr a Él, somos de toda la gente, los más insensatos, sin una excusa. Él ha hecho una vía de escape. Y es clara. El camino es claro. Aleluya, no solo tenemos el beneficio de la palabra revelada en esta hora, pero como dije más temprano, tenemos el registro de la historia que podemos ver hacia atrás y ver dónde esa profecía ha sido cumplida y cómo va a ser cumplida de nuevo. Así que nuestra confianza sube, nuestra fe simplemente se eleva, pero estamos a los pies de esta imagen que no puede ser negado. Claramente estamos al final del reino gentil, correcto, que los sistemas del mundo están sacudiéndose y todo mundo está buscando seguridad, todo mundo está buscando seguridad, eso tampoco puede ser negado. Aún la mismísima tierra bajo nuestros pies está estremeciéndose en muchos lugares, como la palabra declaró que lo haría. El profeta de Dios nos dijo que hemos sacado todo este metal de la tierra para ir a pelear todas estas guerras mundiales. Correcta. Y dijo, ese metal es lo que mantenía las cosas juntas, es la infraestructura. Y luego sacamos todas estas enormes cantidades de petróleo y gas de la tierra, que es el sistema de absorbedor de estremecimientos de la tierra y en los sistemas de este mundo están fallando y tenemos maniáticos que amenazan la aniquilación de todas las naciones y tenemos gente que está haciendo las cosas más locas y no hay explicación de ello en lo absoluto. Hay gérmenes que están más allá de cosas que hemos oído. Hay plagas, hay hambres, hay inundaciones, terremotos. ¿Dónde podemos encontrar seguridad? En un lugar. Y solo en un lugar. Pero amigos, no es solo un poquito de seguridad, es completa seguridad. Es completa paz, es completa protección. Es detrás del velo. Es tener el lugar santísimo. Aleluya. Saben, los hombres han pasado por tiempos difíciles antes, entendemos eso, pero hay tiempos que vienen que el mundo nunca antes ha conocido, correcto. Y Cristo ha sido una roca que ha llevado a los hombres a través durante los últimos 2000 años. Hemos tenido una gran depresión una y otra vez. ¿Saben? El 2007 o 2008, yo no sé por qué mienten y lo llaman una recesión. Era una depresión. Fue tan cercana en que los sistemas financieros completamente se colapsaron. Nuestro presidente estaba asustado. Otros estaban asustados. Inmediatamente empezaron a imprimir dinero, correcto, e inmediatamente comenzaron a apoyar negocios que eran demasiado grandes para fallar. Si esto falla, todo fallaría. Quede allá en los 30 del pasado siglo. Quede esa depresión y quede, ¿saben? Ni siquiera hablamos de eso. Una gran depresión en los 1890. Han habido estas cosas durante el tiempo, una y otra vez. Y la solución en nuestro día, ¿saben? Siempre hay una solución que el gobierno está tratando de traerla. Así que la gran depresión en los 30, entonces hicimos un nuevo trato. Eso es lo que el presidente entró para ofrecernos, y con lo que terminó fue el presidente obteniendo más poder que el que tuviera antes, sirviendo por 4 términos, y su esposa estaba sirviendo probablemente por uno de esos términos. Tuvimos un presidente que fue criado en la Gran Depresión, que tenía una solución en los 60 y lo llamó la Gran Sociedad. ¿Qué tan bien funcionó eso? Todavía estamos pagando la deuda de esa gran sociedad que nunca entró en existencia. Ahora tenemos, más recientemente, cuidado de salud para todos, es lo que dicen. Ya sea que lo quieran o no, lo vas a recibir. Lo quieres bastante, lo vas a obtener bastante malo. Yo iba a correr algunos números aquí esta noche y voy a cerrar un momento. Iba a correr unos números esta noche. No sería muy difícil hacerlo. ¿Cuál es la deuda nacional? Es como 30 trillones o algo así. ¿Cuál es la población de América? 325 millones o algo así. Así que puedes tomar, puedes quitarle 6 ceros a los 325 millones y tienes 325 y le quitas esos 6 ceros al trillón, a los trillones serían millones. Digamos que son 30 billones dividido por 325, 300 billones divididos por 325. La matemática un poco peligrosa. Tal vez algunos de ustedes ya lo hicieron. Bueno, toman esos 325 en ese número, no 30 millones, 300 millones dividido por 325. Correcto. Cuando terminas haciendo esa matemática, eso es todo lo que debes. Eso es todo lo que cada y uno de nosotros debe. Vamos, ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Cuál es la respuesta? Eso suena correcto. Porque lo que sí escribí, y lo recuerdo, era que cuando mi nieta se cumplió un año, pobrecita, en el 2014 tenía un año de edad, y yo calculé que ella en ese tiempo debía $53,126 al tiempo de su llegada, y él no tenía ni nada que decir al respecto. Ahora está en el año, ¿qué tanto? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se siente eso? No entendí la cantidad que dijo. ¿Dónde está su confianza esta noche? Bueno, si tuviéramos un presupuesto balanceado, eso arreglaría todo. Realmente, se nos dice en el sexto sello, en los mensajes del sexto sello, que América terminaría siendo esclava de los sistemas. Sabemos que cosechamos lo que sembramos, correcto. No tenemos ni nada que decir con respecto a lo que los sistemas del mundo están haciendo. ¿Ha votado alguno de ustedes sobre ello? Ustedes han nacido en ello. No estoy aquí para deprimir a nadie ni para desanimar a nadie. Solo estoy diciéndoles que ese no es un lugar donde pueden. Y yo no estoy diciendo que peleen contra ello. Correcto. No podrían. No deberían. Y no podrían. Pero estoy tratando de decirles que si están poniendo su confianza en cualquier cosa de esas, están engañados.
We're pawns to the system.
Somos peones para el sistema. No me importa qué parte, en qué parte, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma. Sabemos que los gobiernos estarán en tal control que eventualmente la gente no va a poder comprar o vender a menos que ellos se entreguen a los sistemas que estarán en total control. ¿Qué tan lejos estamos de eso esta noche? Yo no sé. ¿Qué debo de hacer, hermano Doug? Entrate en Cristo.
Amén.
Amén. Él es la roca de ustedes. Él es la salvación de ustedes. Él es su paz. Él es su seguridad. Él es su gozo. Él es el pasado de ustedes. Él es su futuro. Aleluya. No pongan ahora su enfoque en los gobiernos o lo que otros están haciendo que es correcto o errado. Es solo una distracción, correcto. Debe de ser de esa manera. Se ha profetizado que va a ser de esa manera. No lo van a cambiar y no se supone que deben de cambiarlo. Ustedes deben de ser cambiados. Aleluya. Así que estas cosas son profetizadas que serán, y así que sus vistas, sus esperanzas deben descansar en lo único que puede salvarlos, y eso es en Cristo. La roca sólida. Amén. Así que nos dice Jesús que hiciéramos en el tiempo del fin, cuando mientras nos preparamos a cerrar, Lucas 21:29, también les dijo una parábola, otra parábola, ¿ok? Mirad la higuera representa a Israel y todos los árboles. En las otras escrituras, él dijo, cuando la higuera eche una rama, dice, aquí en Lucas dice, y todos los árboles, cuando la higuera produzca una rama en 1948, hubo 30, 40, 50 países en el mundo, ahora hay más de 180 o algo así, y cada uno de ellos estaban sacando sus ramas, produciendo sus ramas. Mirar la higuera, Israel, la pieza de tiempo de Dios y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿O qué viene después del verano? La cosecha. Así que cuando ven estas cosas sucediendo, saben que el fin está cercano. ¿Cuándo saben que el fin está cercano? No estoy diciéndole, no se hagan extraños. Jesús no se hizo extraño. No corran a estos lugares de los que les dije en el norte de Arizona. No se metan en ellos. Solo vivan su vida normal. Solo sean una persona ordinaria en cuanto a paguen sus cuentas y paguen sus deudas y denle a César lo que es de César, pero confíen en Cristo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Estamos tan cerca. He estado oyendo eso desde que era un niño. También yo, pero estamos más cerca ahora de lo que estábamos cuando yo era un niño. Aleluya. Vamos a celebrar un cumpleaños de 100 años aquí. ¿No es asombroso? ¿No es maravilloso? Ahí está el poder. Ese es el poder de esta sangre. No solo salvarlos, sino de guardarlos. Mi oración es, Señor, si yo estoy todavía alrededor, si de alguna manera estoy todavía alrededor y no has venido aún y tengo 100 años de edad, solo déjame quedarme si soy tan dulce como nuestra hermana Simmons. Amén. Ella probablemente se ha perdido menos iglesia que la mayoría de nosotros, correcto. Y vino cuando ni siquiera podía oír, correcto. Así que tiene aparatos de oír ahora, pero vino. Ese es el poder de esa sangre. Aleluya. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, por supuesto, sabemos que todo el mundo ha tenido su propia idea de lo que era una generación, ¿correcto? Para algunos de nosotros una generación es 20 años, pero eso no era. Eso lo hace en 1968. Para algunos una generación es 80 años. Para la hermana Simmons es 100, ¿correcto? Pero sabemos que debe de estar cerca, ¿correcto? Es el 2025, ¿saben? Yo no salí a un extremo, ciertamente, y no voy a hacer eso, y ruego que Dios me guarde para que yo no haga afirmaciones insensatas y salirme a un extremo. Yo no salí a un extremo y decir, la piedra de corona va a descender en el año 2000. Pero sí me pregunté, porque estaban hablando sobre, estaban de hecho a poner una piedra de corona en la gran pirámide en Egipto para el año 2000. La piedra de corona era chapada en oro, iban a hacer eso. Yo dije, qué adecuado, correcto. Eso fue hace 25 años. Hace 25 años. Y yo todavía tenía pelo negro. Tenía 40 años. El hermano Doug y la hermana Jennifer, estábamos ahí. ¿Estabas ahí? ¿Doug? ¿Yo? Hermano Buckles. ¿Y quién más? Creo que habíamos 5 de nosotros. ¿No es así? Bueno.
Now you tell me.
Ahora me dices. Alguien dijo algo. No se oyó. 1, 2, 3, 4. El hermano Buckle sería 5. Probablemente la matemática no era buena, pero creo que pasamos como 4 horas o algo así, donde pasamos por un entrenamiento acá en el campo Ryan, ¿es lo que es? Eso. Alguien dijo algo. El centro de paracaídas de Marana. Así que nos tuvieron como 4 horas de entrenamiento y me tenían bastante convencido de que mi paracaídas no se iba a abrir. Este es mi último día, lo que sea. La única razón por la que lo hicimos era mi cumpleaños y yo quería hacer algo que yo recordaría. No hay manera alguna que yo me vaya a olvidar de eso alguna vez. También, no hay manera alguna que yo lo vaya a hacer de nuevo, aún a punta de arma. No hay manera, no lo voy a hacer de ninguna manera. Así que estábamos en este avión, creo que estaba volando, yo no sé, pero empezaron a hablar como 80 horas de, millas por hora. Abrieron la puerta y agarras, está saliendo de esta manera y desde poner uno de tus pies en la llanta y la otra en del equipo de aterrizaje, no sé cuál era, yo creo que la hicieron mal y yo agarré uno y el maestro de saltos estaba gritando y creo que estaba diciendo salta. ¿Y qué si estaba diciendo algo más? Decía yo. De todas maneras, y te advierten, si no te sueltas y doblas tu espalda, te puede golpear la... Este no era un salto junto, que mucha gente que tiene experiencia lo ha hecho muchas veces. Estás conectado a ellos, están detrás de ti y te tienen aferrado. No, era un salto de paracaídas y tú saltas y tu cuerda está pegada al avión. Así que decide cuando el paracaídas se va a abrir y debes de contar 1001, 1002 y debes de ver hacia arriba y, ¿saben?, asegurarte de que las cosas no están enredadas y era como que, ¿cómo voy a saber que las cosas se están abriendo? Oh, 101, oh Dios, 1002. Jennifer dice que ella nunca, nunca, nunca en su vida me ha visto temeroso. Yo libremente admito eso, que no había color en mi rostro, correcto. Yo estaba diciéndole al Señor en ese tiempo, si hay alguna cosa, yo no sé de ningún pecado secreto, yo no sé algo de lo que no me haya arrepentido, pero si hay algo, ahora sería un buen tiempo que me dijera, Señor, esto pudiera ser mi último aliento. Realmente, yo estaba petrificado y no era manera que yo dijera, no lo voy a hacer. Algunas cosas son peores. La muerte sería preferible que acobardarse. El resto de ellos saltando y ¡ay! Así que yo no sé cómo salí del avión, ¿saben? Simplemente de alguna manera lo hice. Y como dije, el tipo me estaba diciendo algo. Así que finalmente me solté, arqué mi espalda y empecé a contar 1001, 1002, 1003. Fueron como 4 o 5 segundos y siento este jalón. Y miro hacia arriba, el paracaídas se abre. Es el mayor sentimiento de mi vida. Y callado, hablar de callado sin sonido alguno. Y piensan que iba a haber. Sí, eso es antes de que el paracaídas se abre. Una vez que el paracaídas se abre, está todo callado y estoy solo bajando. Y tienes una buena oportunidad de llegar a la tierra. Estás a como a 2,000 pies. Vas a lograrlo, ¿sabes? Yo no sé por qué les conté eso. Yo no voy a hacer algo así, nunca más. Tan temeroso como fue eso, tengo cero temor, comparadamente hablando, de mi vía de escape. Correcto. Ese paracaídas se abrirá. Esa vía de escape está preparada, está planeada. Correcto. Y no va a fallar. Y yo no tengo nada que temer. Y aunque yo nunca olvidaré salir de ese avión, nunca olvidaré esto tampoco. Correcto. Amén. Él haciendo ese camino para mí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo subrayé eso. El cielo y la tierra no es que tal vez no lo hará como lo conocemos, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Saben la cosa de la embriaguez? Es que estás consciente de lo que te rodea, no te estás consciente de que te ves como un tonto, ni de que estás fuera de control. No te estás consciente de que tienes visión de túnel y que te pierdes cosas o que te ves como un insensato, ¿correcto? Los afanes de esta vida. Oh, tengo que resolver esto, resolver lo otro. Algunos de nosotros nos hemos asegurarnos de que manejamos todos los problemas de esta vida. ¿Quién les dio ese trabajo? Muéstrenme dónde está escrito en alguna parte que cuando llegaste a esta tierra es tu trabajo preocuparte de todas estas cosas. Y por cierto, ¿cómo ayuda eso? Vamos, amigo. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué distracción? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Para eso están diseñadas esas cosas, para que pierdan su enfoque, para fallar en reconocer que están viviendo en el último momento del plan de redención. Correcto. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad, pues, en todo tiempo orando. La oración no es una posición, no es teniendo tus manos en cierta manera. Tú hablas con Dios en todo el día, correcto. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Ahora, si se ponen de pie ante Él ahorita mismo, ¿correcto? Estarán asegurados de que van a ser dignos de pararse ante el Hijo del Hombre. Están parados ante esa palabra y están cara a cara con Él, sin excusas, ningún espacio para monearse, y dicen: sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo lo quiero, Señor. Sé en mí conforme a tu palabra. Ten preeminencia, Señor. Estoy confiando en ti completamente. Aleluya. Así que Jesús le preguntaron a sus discípulos cuáles son las señales del fin y otras preguntas concernientes a las cosas que les había dicho. Y Él nos dice que velemos. Él nos dice que oremos porque por las cosas que han de venir sobre todos aquellos que moran sobre la faz de la tierra. Así que nadie se va a escapar de estas cosas que vengan, la venida en parte. ¿Cuánto de esto veremos como creyentes en Cristo? No sé. Pero sí sé cuál es mi defensa. Y no es algo que yo hago yo mismo. Mi protección es la misma protección que Dios ha dado en cualquier edad, y esa es su inmovible y inestremecible palabra. Amén. Me olvidé mencionar que el hermano Park no solo es un hombre de hombre, lo hizo. Creo que lo hizo 10 veces más o 8 veces. Él hizo un montón de veces más, se volvió un experto, ¿no es así? Oh, recibió una ganga, por supuesto. Casi morí 10 veces ahora. ¿Lo disfrutaste? Le dijimos a la hermana Jennifer, asegúrate de pegar en el banco. Lo hizo, se rompió el tobillo. ¿Qué de ti, hermano Joel? Creo que una vez es suficiente. Nuestra confianza está en Él. Así que mi protección es la mismísima protección que Dios ha dado en cualquier edad, y esa es su inmovible y insacudible palabra. Nunca fallará, pueden contar en ella. Así que muchos están buscando seguridad en asuntos espirituales, pero solo hay una puerta a la seguridad en esta hora, y Él es esa puerta. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Él es mi roca. Alguien diga eso. Él es mi roca. Él es mi escudo. Él es mi torre fuerte. Él es mi fortaleza poderosa. Él es mi seguridad. Él es mi salvación. Yo quiero que ustedes digan eso. Él es mi paz. Algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿cómo te levantas y haces esas afirmaciones? Quiero que ustedes lo digan. Él es mi gozo. Él es mi descanso. Él es mi esperanza. Él es mi confianza. Él es mi sanador. Él es mi libertador. Él es mi amigo. Él es mi poderoso conquistador. Él es mi proveedor. Él es mi todo en todo. Él es mi todo. Él es mi vía de escape. Aleluya. Pongámonos de pie. La roca que los edificadores rechazaron es mi roca. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo aman esta noche? Aleluya. No hay mejor lugar donde estar sino estar en Él. Amén. ¿De quién temeré? Aunque el enemigo venga contra mí y se coma mi carne, aunque los ejércitos acampen alrededor de mí, ¿a quién temeré? Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre, mientras estamos de pie. Yo sé, Señor, que realmente un tiempo de Navidad, un mensaje de tiempo de Navidad inusual, y lo pusiste en mi corazón. Los mensajes de Navidad se enfocan generalmente en tu venida, y también este mensaje está enfocado en tu venida. Solo es una venida diferente. Pero Señor, tu primera venida fue salvación. Tu última venida es salvación. Tu primera venida fue paz. Tu última venida será paz. Tu primera venida fue liberación. fue la apertura de las puertas de las prisiones, fue el liberar a los cautivos. Tu última venida es una vía de escapa, es una preparación, es un lugar de reposo, es un lugar donde podemos poner toda nuestra confianza, es un lugar donde podemos hallar paz. En el tiempo de la tormenta, a medida las tormentas rugen y la inundación entra y todo estremece, que puede ser estremecido. Pero Señor, hay paz indescriptible que hay en ti. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor, que mantengamos eso en lo frente de nuestra mente y podemos ver alrededor y podemos ciertamente ver las señales de tu venida. Podemos ciertamente discernir. Le dijiste al pueblo en ese tiempo, dijiste, pueden ver al cielo y pueden ver que el cielo está rojo o está... Esto significa que esto va a suceder. Pueden discernir las cosas de las cosas naturales al ver la luna y los colores del cielo y esto y aquello. Y cuanto más, Señor, deberíamos de poder tomar medida de dónde estamos espiritualmente cuando vemos las mismísimas cosas que profetizaste, las mismísimas cosas que de las que nos hablaste. Dijiste, cuando vean estas cosas sucediendo, miren hacia arriba, su redención se acerca. Estén en oración. Mantengan estas cosas ante ustedes. Caminar contigo en esa caminata maravillosa, Padre, permitirte que seas nuestra paz en tiempo de la tormenta, permitirte que seas nuestra vía de escape. Señor, no hay tribulación para tu novia, para que tu novia atraviese. El propósito de la tribulación, sabemos que el pueblo de Israel todavía está pasando por tribulación. Han pasado 2,000 años ya de tribulación. Y están pasando por esa tribulación por rechazar esa roca, ese fundamento, esa piedra de corona para ellos, la piedra de fundamento para la iglesia, y rechazaron la piedra. Era la piedra que los edificadores desecharon y han estado pasando por su tribulación o su limpieza por 2,000 años. Sabemos que a los gentiles se les promete 3 años y medio de tribulación para limpieza de ellos. Pero Señor, si nuestra seguridad está en ti, si estamos encerrados contigo, sellados hasta el día de nuestra redención, no hay tribulación alguna que yace ante nosotros. Hay un escape de estas cosas que va a venir, que van a venir. Has preparado, como lo has hecho en toda edad, has preparado un arca de seguridad para Noé y era un tipo de la virgen insensata. Tú llamaste a Enoch a casa, que era un tipo de la novia. Le dijiste que caminara antes de que una lluvia de una nube de lluvia se formara, antes de que un barco fuera edificado, antes de que una palabra fuera dada de vía de escape. Simplemente lo llamaste a caminar a casa contigo. Señor, qué privilegio y qué honor es servirte y ser llamado por ti, Señor, para subir más alto, para subir acá. Y Padre, no hay nada que podamos hacer para merecer esto, no hay nada que podamos hacer para ganarlo, pero nuestro amor por ti, nuestro gran aprecio por ti, nos constriña, Señor, abajo en nuestro corazón. Es nuestro deseo, Señor, de darte la preeminencia. Es nuestro deseo, Señor, de dejar que tengas tu perfecta manera en nuestra vida para que nos uses para tu honra y tu gloria, Señor, para ser un ánimo y ayuda a otros para terminar esta gran comisión que no pudiera ser terminada hasta nuestro tiempo. Tú lo preparaste y nos has dado todos los medios, restauraste tu palabra y, Padre, todo lo que estás buscando ahora es vasos rendidos para que la palabra de vida pueda fluir y vida puedan obtener vida, y a otros se les pueda contar de este gran plan, esta gran vía de escape. Lo maravilloso de ello, cuando la religión fue presentada a nosotros en tiempos pasados, y cuando lo aceptamos y caminamos en ello lo mejor que podíamos, era más una promesa de cosas maravillosas que hacían adelante de nosotros, al otro lado, de esta vida, que dejaríamos esta vida, que era un lugar tan maravilloso al que íbamos, y cosas maravillosas en las que caminaríamos. Y todo eso es cierto. Nuestro punto no es minimizar eso en lo absoluto, Señor. Pero a lo que muchos de nosotros no se nos dijo, que hay una vida más abundante de este lado, que aún si no hubiera el otro lado, servirte en este lado, conocer tu bondad y conocer tu amor, y tener ese lugar seguro, ese lugar de paz, donde pudiéramos verdaderamente y honestamente decir de todo corazón, yo quiero vivir, yo no estoy buscando. Yo no estoy asustado de este mundo o lo odio tanto que quiero morir, salirme de este lugar. Yo disfruto esta vida que me has dado. Yo disfruto esta caminata en la que estoy contigo. Y Señor, si fuera tu propósito y tu voluntad que yo tardara más hasta que viniera, sería mi placer, Señor, servirte. Hubo un tiempo, Señor, cuando verdaderamente no quería vivir. No podía ver nada bueno en esta vida. No era porque estaba buscando, no era porque estaba viendo a alguien más, no podía verme a mí mismo, mucho menos alrededor. Todo lo que yo trataba de poner mi confianza en ello fallaba. Todo estaba tenía fallas. Estamos viviendo en la edad más engañosa, pero todo eso cambió, Señor, desde que tú me cambiaste, desde que viniste a vivir en mí, morar en mí y ser mi amigo, mi guía, mi salvador, mi amante, mi proveedor, mi todo en todo. Yo quiero vivir. Quiero vivir para ti, Señor. Nos damos cuenta que hay pruebas en esta vida. Pero también, Señor, tenemos una madurez y confianza de reconocer de que todo lo que viene no es sufrimiento sin sentido, no es solo pasar por algo, solo por pasar por algo. Todo tiene un propósito. Y, Señor, somos mejores por ello y llegamos a conocerte en una mejor manera. Y carácter es ganado que no podía ser ganado de ninguna otra manera menos que pasáramos por esas cosas. Así que confiamos en ti. Confiamos en ti completamente, ya sea que vivamos o muramos. Estamos encomendados en tus manos. Padre, te ruego que esa paz que sobrepasa todo entendimiento no pase al lado de nadie. O que no pase de largo de nadie. Y si hay alguien que no ha encontrado ese perfecto descanso, que se rindan y te tomen en tu palabra y que crean, Señor, que tú lo prometiste, que no es especial para algunos de nosotros, pero lo prometiste, Señor, que funcionará para cualquiera de nosotros si nos entregamos a ti y nos rendimos y ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Que los problemas de esta vida y todos los asuntos de esta vida simplemente palidecen. Y Señor, encontraremos esa paz y ese descanso y ese gozo y ese verdadero deseo de vivir y vivir por otros. Señor, de ver tu gran amor expresado en nuestras vidas a través de nuestra vida a otros, de ser parte de tu cuerpo en este tiempo del fin, para que puedas terminar la obra que dijiste que terminarías, que fue puesta ante ti. No lo concederás esta noche, Señor, que no haya uno solo que deje que esto pase de largo. Señor, el regalo más grande que fue dado no fue el nacimiento de un bebé hace 2000 años, aunque eso era necesario y aunque eso fue maravilloso, pero el regalo más grande, la vida que estaba envuelta en esa célula de sangre, que se dio a sí misma a favor nuestro y ahora ha sido regresada a morar en nosotros y a través nuestro, ese es el regalo más grande. Que todos y cada uno de nosotros recibe ese regalo, ese gran regalo de vida. Nada podemos hacer para ganarlo o merecerlo. Es un regalo. Es el regalo más grande. Que tú diste ese regalo. Y luego, Señor, para aquellos de nosotros que hemos recibido ese regalo, que ese regalo siga dando. Padre, que ese regalo entonces se extienda a otros y toque otras vidas en nuestra oración. Que seamos un ánimo a nuestras familias, a nuestros amigos, aquellos con los que frotamos hombros, Señor. Hay muchos que están decaídos, hay muchos que están sin esperanza, hay muchos que están desanimados, que no saben a dónde voltearse, especialmente en este tipo de tiempo, Señor. Padre, úsanos, que podemos estar disponibles y conscientes, Señor, del impacto que puedes tener en la vida de otra gente, en nosotros y a través nuestro. No lo concederás, Señor. Sé, Señor, que ya se ha mencionado, pero solo quiero añadir mi voz a ellos, Señor. Concede viaje seguro a aquellos que van a estar viajando y aquellos que van a estar visitando con amados y lo que sea. Y Padre, si no vienes, hasta que nos encontremos de nuevo, que nos juntes otra vez, con seguridad te rogamos. Padre, nos encomendamos en tu mano y te agradecemos y te amamos y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.
Aleluya.
Aleluya.
I can trust.